De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Y dos minutos de la noche, dos minutos y medio, los mismos que hace que han sonado las horarias que nos indicaban que estamos en la quinta hora, la que sería la quinta hora del enfoque. Hoy no, porque mandaba el fútbol y el fútbol ha mandado los tres puntos a Italia. Ha mandado, se los han quedado los milaneses, la escuadra rojinegra, se los ha quedado en el Santiago Bernabéu, 1-3 para los italianos, 1-3 tras un partido. No vamos a decir para olvidar, pero desde luego el Madrid no está bien, no está organizado, no remata siquiera. Estos los clásicos encuentros que aunque hubieran rematado 100 veces más, ninguna habría ido a puerta. O habría ido, pero habría sido anulada, o porque no está bien. No está bien el Madrid, ha faltado organización y ni siquiera en su competición fetiche ya logra, no siempre se va a hacer, claro, ya logra esas remontadas y esas noches europeas mágicas. Así que de momento el Madrid acumula dos derrotas en sus dos últimos partidos y dos derrotas dolorosas, 0-4 frente al FC Barcelona y 1-3 frente al Milan. 7 goles encajados en dos partidos. Más allá del fútbol, a lo importante, y más tal día como hoy, lo importante es la Dana. La afección de la Dana en las zonas más sobrepasadas por las riadas hace una semana, recordarán, en este espacio, de hecho, sobre esta hora hace una semana, ya comenzábamos a sospechar que esto no iba a ser una Dana más. No por los daños materiales, que ya estaban siendo cuantiosos y los habíamos comunicado, sino porque se preveía que también habría daños humanos. Apenas unos minutos más tarde, en la revista de prensa, a través de un diario, OK Diario, ya se anticipaba una víctima mortal y tan solo 40 minutos después Carlos Mazón comparecía de urgencia en rueda de prensa para comunicar que habría un número indeterminado de víctimas. A partir de allí hasta aquí el resto es historia, una historia que ha pasado por pugnas políticas, pugnas que por cierto se han suavizado en las últimas horas, ya veremos si esto es una tregua, una pseudo tregua o una tregua de verdad. Ha habido más o menos una contabilidad de los daños. Ahora veremos en qué ha quedado ello. Y por supuesto, y también ha habido una respuesta. Digo por supuesto porque estamos acostumbrados a que las tragedias afloren este tipo de respuestas, al menos en nuestro país, al menos en España. Una respuesta, una corriente gigantesca, solidaria, desde todas partes de España, enfocados en Valencia y por supuesto el dolor y el pesar también para otras regiones. De hecho, ha sido la región de Castilla-La Mancha, Letura, Albacete, la que en las últimas horas ha registrado dos fallecidos más. Dos fallecidos. Recuerden que había 6 personas desaparecidas. Bueno, pues 4 ya han aparecido, 2 de ellas hoy, 2 cadáveres. Hablábamos de números. 36.488 personas rescatadas en 7 días. Las cifras económicas nos hablan de 44.000 vehículos afectados e inutilizados, 21.400 viviendas arrasadas, casi 5.000 comercios, 120.600 millones, la primera ayuda aprobada por Consejo de Ministros, 10.600 millones, quería decir, perdón, 10.600 millones conforman la primera ayuda aprobada por el Consejo de Ministros. Y ahora los peores datos, ya les hemos avanzado uno de hoy mismo, dos de los desaparecidos en Albacete han hallado sus cuerpos sin vida. 200 fallecidos hasta ahora, 217 fallecidos hasta ahora, y las oficinas antemortem habilitadas por Policía Nacional y Guardia Civil han contabilizado a las 8 de esta tarde 89 casos de desaparecidos activos a causa de la Dana y posteriores inundaciones, cifras, como decimos, del Centro de Integración de Datos. Dos matices. Este número no equivale al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, porque puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado. Lo adelantó Óscar Puente, ministro de Transportes, ayer mismo. De ahí la llamada de las autoridades a hacerlo, a denunciar las desapariciones para obtener un censo correcto o el censo más aproximado posible a la realidad. Y también tenemos 62 personas fallecidas que ya han sido identificadas. Quiero saludar a esta hora a las 11 y 7 minutos de la noche, en el que nos vamos a ocupar de la Dana, pero también de una noticia activa al otro lado del charco, en Estados Unidos. Quiero saludar en primer lugar a Jaime González. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal?
Carlos Dávila, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Si os parece, enseguida analizamos todo lo que está ocurriendo en la Dana, que desgraciadamente, Carlos, Jaime, os he dicho más de una ocasión. Qué lástima, qué pena me da que a veces tengáis razón. Y vaya si la tuvisteis hace una semana, no solo en OK Diario, sino hablando aquí, Jaime, lo recordarás, que dijimos, sí, al menos una víctima, ojalá se quedase en esa víctima. Ya la estábamos lamentando, ojalá se quedase, pero ni mucho menos parecía que iba a ser así. Y una semana después, fijaos cómo nos vemos. Así que enseguida hablamos de ello. Pero antes quería saludar también a una compañera del debate que está colaborando con Onda Madrid en las elecciones de Estados Unidos. Andrea Carrasco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bueno, buenas tardes. Estás con el buenas tardes, tú allí en Washington.
Sí, aquí son las 5 y 10 de la tarde.
Bueno, y a las 5 y 10 de la tarde, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? Sensaciones, vibraciones, porque estoy yo aquí cacharreando en los medios de comunicación norteamericanos, estoy con la CNN, por ejemplo, y nada, dicen en la CNN que hasta dentro de 51 minutos no empiezan a colorear el clásico mapa estatal de Estados Unidos, no lo empiezan a colorear con el azul demócrata de Kamala Harris o el rojo republicano de Donald Trump. Así que tú que estás allí sobre el terreno, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, pues aquí los primeros colegios cierran a las 7 de la tarde. Por ejemplo, entre ellos está uno de los swing states, esos estados bisagra, ¿no?, donde, donde se decidiría la elección, Georgia. Pero claro, un resultado, luego empiezan 7 y media Carolina del Norte, Ohio, a las 8, por ejemplo, cierran aquí en Washington DC, New Jersey, New Hampshire, Pensilvania, también otro estado clave. Pero claro, hay algunos que no cierran por la diferencia horaria, pues hasta la 1 de la mañana, como Alaska, o a las 12 de la noche, Hawái. Con lo cual, resultados definitivos, aquí no habrá hasta bien entrada la madrugada mañana, y si las cosas van bien.
Y si las cosas van bien, eso es.
Sí, porque, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que influyen en el recuento, no solo pues el voto por correo, que claro, todavía se podía depositar hoy, y eso implica que muchos no se podrán contar hasta días más tarde. Pero si, como ya venían adelantando la campaña de Trump y el propio Donald Trump, consideran que ha habido irregularidades en el voto en algún colegio electoral de algún estado, intentarían tirar abajo la votación, con lo cual eso ralentizaría todavía mucho más el recuento.
¿Has notado una afluencia masiva en las calles de Washington, a los centros de votación?
A ver, al final aquí es un día laborable. Claro. Es verdad que hay colas en los colegios electorales, pero en general la gente pues se desplaza al colegio electoral simplemente a depositar su voto y se vuelve a trabajar o a clase o a lo que tenga que hacer. De hecho, ayer lunes también estuve moviéndome un poco, ¿no?, a ver si veía gente pues haciendo campaña o bueno, reivindicándose políticamente, pero nada más lejos de la realidad. No me encontré con nada ni en las universidades. Eso sí, en la Howard University, que es donde estudió Kamala Harris, ahí sí que había un gran despliegue, porque es donde hoy van a hacer la noche electoral, la campaña demócrata.
Como se oyen muchas cosas, te queremos preguntar a ti, Andrea. Vamos a ver, porque se escucha, está esto ajustadísimo. Luego de repente empiezas a escuchar, bueno, Trump se lo lleva de calle, seguro, gana, vence. De nuevo consultas a los medios, claro, va por casas, porque allí los medios además toman partido verdaderamente, muchos de ellos, con lo cual no sabes muy bien con qué quedarte. ¿A esta hora qué impera? ¿Qué sentimiento impera? ¿Que realmente está ajustado y va a ser un puñado de votos o ya se empieza a decantar la balanza en lo que se oye, me refiero, en los medios, en los compañeros de gremio y demás?
Pues mira, a mí me gusta contar un poco como anécdota, ¿sí?, que en New Hampshire, en una ciudad, ha cerrado ya un colegio electoral porque solo hay 6 electores. Entonces aquí no hay que esperar al recuento a que cierren todos los colegios. El colegio que cierra se va haciendo el recuento de votos.
Bien.
Y de esos 6 electores, que son 6 votantes registrados republicanos que votaron en las primarias, los 6 por Nikki Haley, ahora han votado 3 por Kamala Harris y 3 por Donald Trump. Con lo cual, solo con ese dato te puedes hacer una idea de lo reñida que va a estar la votación.
Está muy reñida, sí, sí. No nos han sacado de dudas, vaya, en el colegio. No nos han hecho ese favor. No.
Y bueno, es que depende un poco de las encuestas. Al final, unas te dicen que puede ganar Kamala Harris, otras te dicen que puede ganar Donald Trump. Por poner también otro ejemplo, una de el Emerson College, que es una encuesta que, por ejemplo, sí destacó Donald Trump como fiable, ¿no? Porque le daba ganador en varios estados en disputa en una de las últimas encuestas, pues ha publicado la última en la que dice que si los indecisos salen a votar en los estados bisagra, ganaría Kamala Harris las elecciones.
Vaya, mira, es un dato bastante interesante porque siempre además es el voto que se busca a última hora, ¿no? Precisamente el de los,
exactamente,
el de los indecisos.
De hecho, ella hasta hoy mismo lo ha estado buscando porque, bueno, la red de voluntarios voluntarios demócrata es enorme y ha estado hoy, por ejemplo, en un banco de llamadas en las cuales los voluntarios pues llaman a los votantes en Estados Unidos para intentar rascar más votos hasta el último día.
Por ahí va a terminar, justo por lo del último día. De verdad que te iba a despedir ya, Andrea, pero como es tan interesante lo que nos cuentas, esta es la última, prometido. Hay que recordar que aquí no hay jornada de reflexión ni nada. Aquí, hasta el último momento, hablan los candidatos.
Nada, aquí no hay jornada de reflexión. De hecho, a las puertas, por ejemplo, de los colegios electorales, hay unos carteles que te indican hasta qué punto puedes estar haciendo campaña. Pero más allá de ese punto, no puedes pasar. O sea, realmente puedes estar hasta en los centros donde se vota, haciendo campaña, pero eso, hasta cierto punto. Con lo cual, aquí todo vale hasta el último momento.
Pues hasta el último momento estarás allí haciendo el buen trabajo que estás haciendo hasta ahora. Andrea Carrasco, compañera del debate y colaboradora de Onda Madrid, muchas gracias por ser nuestros ojos, oídos allí. Y bueno, yo no sé si en siguientes conexiones ya será con nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo en el matinal, en el Buenos Días, ya sabremos algo. Como bien dices, habrá que esperar porque alguien esté alargando.
Esperemos que haya resultados. Muchas gracias, Jesús.
Buenas tardes, buenas noches. Andrea Carrasco, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Pedro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues que está todo muy reñido, Pedro.
Está todo muy reñido, es el empate técnico este en las encuestas, mínimos márgenes de victoria, lo cual no es incompatible con que haya un resultado claro, eso yo creo que conviene decirlo. La desviación entre las encuestas y los resultados en las últimas elecciones de medio mandato fue de más del 4%, y eso significa que alguien puede terminar todo este proceso electoral con una clara mayoría en el colegio electoral, que es el sistema indirecto que se utiliza en Estados Unidos para elegir presidentes. Y todo esto al final tiene que ver con ese sistema electoral donde los votos electorales no son adjudicados de forma proporcional, sino en bloque, y uno puede ganar un estado por un solo voto popular y quedarse con todos los votos electorales que corresponden,
claro,
al estado.
Claro, que esto es algo que a priori no nos cuesta entender, pero este es el sistema estadounidense, el que estás explicando.
Es el sistema en el cual se prima a los estados con poca población.
Claro, eso
y se les garantiza al menos 3 votos electorales, que es la representación que les corresponde en el Congreso. Un escaño en la Cámara Baja y 2 en el Senado.
Bueno, hay que decir, Pedro, permíteme, porque claro, he ido con Pedro Rodríguez como un elefante en una cacharrería porque estaba deseando escucharte. Pedro, para recordarlo, es uno de nuestros colaboradores en La Ventana Exterior, el que nos siempre ayuda a analizar la actualidad internacional. Y bueno, ¿y de qué manera? Porque de hecho son dos titanes los que se juntan, que son Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Y Felipe siempre, cuando hablamos de Estados Unidos, siempre tiene ese envite de decir, bueno, y vamos a decir a ver lo que tiene que decir Pedro, porque Pedro es ducho en estos temas estadounidenses.
No,
así que,
pero Felipe tiene también una
vaya,
muy distinguida carrera en Estados Unidos.
Además que sí.
Sabe
los dos lo tienen. Y bueno, ¿tú qué tienes esa distinguida carrera, Pedro? Antes de ser tan técnicos, vibraciones, ¿qué sensaciones tienes tú?
Bueno, pues si me dejas utilizar un comodín, yo creo que el populismo, como el nacionalismo, nunca pierde unas elecciones.
Claro.
Y puede que mañana la ganadora sea Kamala Harris, pero vamos a vivir muchos años en Trumpolandia. Yo creo que el impacto que ha tenido Donald Trump dentro y fuera de Estados Unidos, en la forma de hacer política, en la forma de aprovecharse del declive de partidos tradicionales, en la forma de cuestionar el Estado de Derecho, el principio de igualdad ante la ley, el dar paso a la dictadura de las minorías, en fin, la normalización de la mentira, todas estas herramientas, todas estas estrategias copiadas por todo el mundo de Donald Trump, yo creo que se quedan con nosotros tiempo. Y lo que sabíamos de la política de Estados Unidos, a lo mejor tenemos que arrinconarlo, archivarlo y actualizarlo. Y vivimos en el mundo político de Trump, como quizá después de Watergate se vivió en el mundo político de Watergate en Estados Unidos. Y creo que la influencia no se puede negar con independencia del resultado que con mucha suerte conoceremos mañana.
Da la sensación, Pedro, con esta suerte que decías que podríamos tener y conocer mañana, también lo decía Andrea, que si gana Trump, sabremos mañana que ha ganado Trump, y si pierde Trump, no sabremos el resultado de las elecciones hasta dentro de...
No, pero esto no es imaginación o inquina o ciencia ficción, es lo que pasó en el 2020, antes de que acabase la noche electoral, antes de que acabase el recuento. Donald Trump salió en la Casa Blanca diciendo que él era el ganador y que le estaban robando, la gran mentira, que le estaban robando las elecciones.
¿Qué se juega a los estadounidenses en estas elecciones y qué nos jugamos al resto, Pedro?
Bueno, yo creo que los estadounidenses se juegan la misma democracia. Trump yo creo que no engaña mucho. Y lo que clarísimamente plantea es una alternativa iliberal que suprima el sistema de balances y controles garantizado por la Constitución, que cuestiona la separación de poderes, que, digamos, intenta convertir en instrumentos del Ejecutivo, maximizar el poder del Ejecutivo, instituciones como el FBI o la Reserva Federal, en fin, todas esas instituciones independientes que para que tengan un mínimo de credibilidad y de efectividad tienen que mantenerse al margen de la Casa Blanca. Y yo creo que viene con un guión muy claro. El primer año, el primer mandato de Trump fue un populismo más de palabra que de acción. Es decir, entre los insultos, las mentiras, el golpe de Estado, los chupitos de lejía contra el COVID, yo creo que Trump se difuminó. Y ahora no, ahora yo creo que él viene con un guión, con un deseo de venganza, de ajuste de cuentas, de redefinir de una manera muy poco democrática el sistema de gobierno americano, y creo que eso sí que está en juego. Y en el mundo, pues solamente hay que reparar en quién se va a alegrar de un segundo de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
Claro, claro. Y tendremos conflicto para rato o veremos cómo se solucionan esos conflictos. ¿Pueden verdaderamente, para terminar, Pedro, porque claro, hablamos de un país tan grande, un semicontinente, ¿pueden un puñado de votos, centenares de votos, decidir unos comicios a los que van millones, a los que acuden millones?
Absolutamente, son unos márgenes de victoria tan estrechos. Hay algunos cálculos que hablan de que estas elecciones van a ser decididas por 120.000 votos, por un condado, por un trozo de carretera. Esta es la polarización extrema que vive Estados Unidos, se traduce en esos números. Ya no hay grandes mayorías que arrasen. Ahora son, digamos, minorías que suman a duras penas un mandato. Y por lo tanto, esa transformación de la política, yo creo que también hay que tenerla muy, muy en cuenta. Esos resultados de Ronald Reagan o realmente todos los estados de la Unión menos uno votando a favor de un candidato presidencial, eso es el mundo de ayer.
Pues Pedro Rodríguez, por resumir tu intervención, yo diría que pase lo que pase esta noche, mañana o en días sucesivos, me da la sensación de que ya ha ganado un poco Trump, pase lo que pase, ya ha ganado un poco Trump por esa sombra alargada que deja y ese pozo político que deja. Pedro Rodríguez, gracias como siempre, mañana hablamos, mañana seguimos
claro
hablando
que sí.
Y a ver si sabemos algo más o bueno, ya podemos por lo menos hacer...
Orientarnos.
Orientarnos y hacer otras lecturas de manera anticipada. Gracias, Pedro.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo. Carlos Dávila, Jaime González, ¿estáis por ahí?
Estamos.
Absolutamente. Estamos,
por resumir, poner fin y irnos a publicidad para luego ya volver con los asuntos internos, nuestros que son muchos. Os quería preguntar dos cosas. Primero, de manera breve, ¿qué sensaciones tenéis, Jaime, Carlos, en cuanto a Kamala o Trump?
La victoria. Yo tengo la sensación de que va a ganar Trump. Trump es, digamos, de una manera muy, muy directa, un antisistema al que es difícil ponerle una etiqueta ideológica. Trump, por decirlo de una manera muy clara, es Trump y no responde a corsés ideológicos. No cabe establecerle en la casilla de la derecha o de la izquierda.
Parece que juega con otras Trump, reglas, ¿verdad?
Sí, claro. Trump es Trump. Ahora, yo sigo teniendo la misma percepción que llevo teniendo del personaje desde hace ya 8 años. Creo que no tenemos ni puñetera idea de analizar cuál es el comportamiento de una sociedad si nos seguimos rigiendo con los parámetros, con la visión de este lado del Atlántico.
Claro.
Porque Estados Unidos es muy grande, muy diverso y muy antitético en función de qué estados. Fíjate que estamos hablando de quién va a ganar. Lo que sí se sabe es los estados en los que seguro va a ganar Harris y los que seguro va a ganar Trump. La cuestión está en los 7 puñeteros estados en los que se va a decidir la presidencia de Estados Unidos por el canto de un duro. Pero son 7 y nada más que 7. Y además te das cuenta cómo el resto de estados están divididos en por un muro. Es decir, hay estados que son indefectiblemente de Harris y hay estados que son indefectiblemente de Trump. Y a partir de ahí, yo creo que la reflexión que se tiene que hacer el Partido Demócrata, sin saber cuál va a ser el resultado de las elecciones, es cómo un señor que encarna en muchos aspectos lo peor de la política, que es en sí mismo un antisistema, que está trufado, como bien decía Pedro Rodríguez, de lo peor del populismo, ¿cómo es posible que el candidato, o en este caso la candidata demócrata, no tenga asegurada la victoria? Y eso tiene que ver, yo creo, que con algo que, más allá de que uno responda a patrones ideológicos, es una evidencia como la copa de un pino. En términos de liderazgo, lo que entendemos por liderazgo, lo que consiste en transmitir confianza a la opinión pública, yo creo que es, fíjate que me cuesta decirlo, pero es que es mucho más líder Trump que Kamala Harris, que es la evanescencia pura, la retórica más vana y la imagen más evanescente. A lo mejor la profunda reflexión que tiene que hacer el Partido Demócrata es cómo es posible que un señor como este no pueda ganar unas elecciones.
Eso es. Carlos.
Vamos a ver, si gente como Pedro Rodríguez, que es un experto internacionalista, pero es que además en Estados Unidos también lo es, ha vivido tiempo allí. A tu pregunta de qué impresiones o qué sensaciones tenía, ha dado una larga cambiada y ha salido por Antequera porque era imposible. Imposible que las sensaciones en este momento se conviertan en previsiones. Yo, desde luego, más modesto, me sumo a esta imprevisibilidad que en estos momentos, todavía a las 5 de la tarde, hora de Washington, se puede saber de lo que está sucediendo. He oído esta tarde, unas declaraciones de Trump en mitad de la vorágine preelectoral diciendo que ya tenía un estado en el que iba a ganar, que era Maryland. Yo, de Trump, como vosotros decís y como lo sabe todo el mundo, no me creo las mentiras. Es un mentiroso crónico. Es el clon de Pedro Sánchez, o Sánchez es el clon de Trump. Por tanto, sus mentiras o sus previsiones yo las pongo muy en el albur. A mí me asombra y me ha asombrado de toda la campaña esta que un país tan importante, con 360, creo, millones de habitantes, se enfrente a las elecciones de este martes, después del primer lunes del mes de noviembre, con unos candidatos tan malos. Es decir, por una parte,
que elegir entre lo malo y lo peor.
Susto morte.
30 segundos, Carlos.
El deleznable Trump, que es un tipo deleznable desde todo el punto de vista, y una señora que evidentemente no tiene rasgos de liderazgo y que ponerle su cartera delante en el despacho oval es de una apuesta absolutamente muy trascendente y muy peligrosa, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero.
Bueno, pues veremos mañana si ya sabemos algo o por lo menos podemos orientarnos, como decía Pedro Rodríguez. De momento todo muy ajustado, un empate técnico, muy imprevisible, muy abierto. Y nuestro enfoque continúa. Ahora enseguida, en unos minutos, regresamos ya para ocuparnos de lo que está ocurriendo dentro de nuestras fronteras.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con Primera y Primera Federación. Desde las 8 por el 106 de la FM te contamos el Castilla Intercity y el Rayo Vallecano Las Palmas. Vallecas sigue soñando con Europa. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Once y media de la noche, 30 minutos para cambiar la hoja en el calendario y quizás en esa nueva hoja sepamos quién será presidente de Estados Unidos o quién apunta a serlo. Acabamos de hablar con Andrea Carrasco, nuestra colaboradora allí en Washington, con Pedro Rodríguez, analista habitual de la información internacional en El Enfoque, La Ventana Exterior, y estamos haciéndolo en estos momentos con Carlos Dávila y Jaime González, que aparte de hacer quinielas o dejar de hacerlas, por lo ajustado que está todo, hacías algo, Carlos, ya por poner el broche a este asunto, que fíjate, hablabas tú, hablaba Jaime de populismo, hablabas tú también, y hablaba Pedro Rodríguez, y tú lo has asociado, ¿no? Has dicho, Sánchez es el clon de Trump. Yo no voy allí, eso te lo dejo a ti, pero es verdad que cuando ha empezado Pedro diciendo no respeta la separación de poderes Trump, intenta aglutinar en el Ejecutivo el poder que no le corresponde y demás, digo, joder, macho, no sé si estamos hablando de Estados Unidos o estamos hablando de más cerca. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo más importante, que es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y pues vuelvo a deciroslo, ahora ya que tenemos detalle y demás. Jaime, Carlos, lo visteis venir en OK Diario, lo vimos venir aquí en esta tertulia hace justo ahora mismo una semana.
Bueno, hay que ser honestos. Verlo venir no lo vimos. Vimos que efectivamente ya se estaban produciendo muertos y ya atisbamos que lo que estaba ocurriendo iba a derivar en mucha desgracia.
Pero Jaime, te voy a interrumpir. Ya lo atisbasteis y lo atisbamos nosotros. Sí. Y al día siguiente, bueno, no, esa misma noche yo eché de menos en muchos sitios y en cadenas públicas seguimiento.
Yo te voy a reconocer una cosa abiertamente. Cuando salí de la radio cogí el coche. Yo suelo escuchar un programa deportivo camino de casa.
Sí.
Habían cortado la emisión y estaban dando paso a gente.
Correcto.
A gente que estaba pasando las canutas en las situaciones más dramáticas que os podéis imaginar. En ese momento y no antes, ya tomé conciencia de que estábamos no ante una dana que iba a derivar en unos cuantos muertos, sino que iba a derivar en una auténtica tragedia mortal.
Me ocurrió exactamente lo mismo y voy a añadir algo, Jaime. Yo en el momento en que esos testimonios, porque bueno, yo lo dije ayer y lo digo hoy, tanto en Cadena Ser lo habían interrumpido y alargado hora 25, como en el partidazo de COPE, que se volcaron con esto. Y se volcaron con esto solo a través de... testimonios civiles, como has dicho, porque no había manera de que se pusiera nadie oficial ni había nada oficial todavía. Entonces, había los testimonios y cuando dijeron uno de los reporteros que tenían allí que tenía prevista una comparecencia a lo largo de la noche, Carlos Mazón, ahí yo me terminé de asustar. Porque sin duda no iba a salir a decir esta dana ha pasado, señores, y ya está todo en calma, ¿no?
Efectivamente. Y a partir de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hemos asistido a una tragedia prácticamente en directo, con relatos de las víctimas de la tragedia de una manera tan áspera, tan escorazonada, que verdaderamente yo creo que esto marca un antes y un después. No es un toque de atención a la clase política. Es un auténtico repicar de campanas en el tímpano de la clase política. Nada puede ser igual a partir de este momento.
Eso es.
Yo creo que se ha marcado un punto de inflexión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por una cuestión de honestidad, por algo que a mí me parece evidente, más allá de que continúen las labores de rescate, que el Estado por una vez naturalmente esté a la altura en cuanto a ayudas económicas, ayudas a las familias de distintas índoles. Yo creo que políticamente estamos obligados a reclamar a los responsables de esto que ha ocurrido algo más que el infecto cruce de reproches cruzados al que estamos asistiendo. Mira, y yo creo que si de algo ha valido esta tragedia, y fíjate lo que voy a decir, es que se han roto los corsés de lo ideológico, los muros que separan a los que piensan en posiciones de izquierda y a los que piensan en posiciones de derecha, para llegar a una conclusión que me parece evidente. Esto solo tiene, desde el punto de vista político, en cuanto a la responsabilidad que tiene que asumir un líder político, solo pasa por que el señor Mazón y el señor Pedro Sánchez, de la mano, renuncien inmediatamente a sus cargos. Todo lo que no sea esto, me parece que es hacernos trampa otra vez. Trampa como país, trampa como Estado, trampa como sistema democrático, trampa como entramado institucional. Si esto no pasa por la salida del uno y del otro, creo que habremos vuelto otra vez a buscar una solución en falso. En situaciones como esta, yo creo que lo que no podemos hacer es volver a buscar una solución en falso. Es decir, el señor Mazón y el señor Pedro Sánchez, en situaciones normales, en unas democracias mínimamente aseadas, serían los primeros en presentar la renuncia a sus cargos. Aquí no ha ocurrido, y yo no sé si va a ocurrir. Del señor Mazón me lo puedo esperar. Del presidente del gobierno creo que no, porque estamos ante el perfil clásico de un Taur que ya se está viendo. Lo que está haciendo es tratar de instrumentalizar la tragedia para descargar toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre los hombros del presidente de la Generalitat de Valenciana, que es culpable, ojo, que es culpable, que es culpable.
Vamos a unas cosas...
Sí. Carlos, sí.
Sí, vamos a alguna cosa pequeña que a mí me parece, antes de entrar en el análisis más amplio, que es el que estaba haciendo ahora mismo Jaime. La primera, yo estoy viendo la televisión, salen los vecinos, salen los paisanos de estas poblaciones absolutamente humilladas por la tragedia y siguen diciendo que dónde están los militares. Yo pregunto, a mi vez, ¿dónde están los militares? Yo no veo a los militares trabajando. Yo veo a los bomberos que están sacando, achicando agua de muchos sitios, pero los militares yo no sé dónde están. No sé si están 500, 5.000 o 7.000, que es lo que dijeron que sí estaban. Pero en estos momentos no lo sé. Como también sé que los militares están mal mandados. Porque, claro, Jaime, tú has hecho mención a la dimisión de Mazón y la dimisión, o el cese por ellos mismos, el autocese, por decir de una forma gráfica, aunque ya sé que...
La asunción de una responsabilidad política.
No, déjame que te diga. Pero es que yo he escrito ayer al jefe de la UME, salir políticamente a hacer política y a culpar al señor Mazón y defender al señor Sánchez. Es que yo no había visto nunca esto. Yo no había visto nunca, de ninguna forma, que en una situación como esta, el GEMAT, el jefe del ejército, de los ejércitos, haya sido apartado, marginado de un bofetón realmente increíble por el presidente del gobierno y por la ministra de Defensa. Se están viendo cosas que no se entienden, no se entiende lo que está haciendo el ejército. Y yo, de acuerdo, podemos hacer todas las averiguaciones posibles. Yo sé que el señor Mazón efectivamente pudo tardar hora y media, dos horas, según esta misma tarde. Se ha demostrado por parte de la Confederación que no tardó tanto en decir lo que estaba pasando. Pero lo que sí que dicen cualquier experto es que esta riada era absolutamente imprevisible. O sea, que aunque lo hubiera dicho al minuto siguiente que cuidadito que estaba lo que estaba pasando, esta riada iba a acaecer lo que ha sucedido, que es un auténtico, una desgracia, un drama nacional, evidentemente. ¿Quién va a dimitir o quién no va a dimitir? Desde luego yo sé quién no va a dimitir, ¿eh? No va a dimitir. Esta mañana se ha presentado el señor Sánchez y ha empezado por decir que está bien, pero como si hubiera sufrido un atentado de ETA, como José María Aznar, si ni siquiera está retratado el palazo que al parecer le dieron que no, nadie ha demostrado que se diera. Y a continuación hace una cosa que es una auténtica desvergüenza, que es decir que los 10.600 millones de euros que va a ofrecer, que ha ofrecido ya para paliar esta crisis demoledora, tienen que salir de los presupuestos del año que viene. Pero si estamos en los presupuestos de ahora mismo, ¿a quién le engaña a este personaje? ¿Pero a quién le engaña con este tipo de cosas? ¿Pero por qué tenemos que sufrir esta mentira y tenemos que sufrirla de una forma absolutamente incardinada? Y luego, yo hay una cosa en la que estoy absolutamente contigo, conforme, Jaime. Aquí ha salido de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo todavía en el Levante español, ahí sale una nueva política. Y una nueva política muy peligrosa, porque con un personaje como Sánchez en la Moncloa puede suceder de todo.
Os iba a preguntar si os creéis esa nueva política, Carlos.
No, déjame terminar, porque me elevo por encima de la política. ¿Vosotros creéis de verdad que la humillación que ha tenido Sánchez, como un fuguista, largándose del escenario del otro día, y el rey resistiendo con la reina las embestidas de todas las personas que estaban de una forma iracundas, ¿vosotros creéis que Sánchez lo va a aguantar? ¿Vosotros creéis que Sánchez lo va a aguantar? Fíjate, podré equivocarme o podré decirme que estoy exagerando, pero estoy absolutamente seguro que de ahora en adelante este personaje le va a buscar las cosquillas al rey. Esto ha nacido en este mismo momento. Ya termino. Hasta este momento ya sabíamos que le estaba ninguneando. Ahora te digo con toda claridad. El verbo es, hasta ahora mismo, le quiere derrocar.
Jaime.
A ver, yo, evidentemente, si a mí tú me pronuncias el nombre Pedro Sánchez, yo inmediatamente, como un resorte, te voy a decir, Carlos Dávila, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y además te digo, incluso te has podido quedar en algunos aspectos hasta corto. Eso es evidentísimo. Es decir, no seré yo el que salga a defender en estos momentos la figura del presidente del gobierno cuando acabo de pedir la dimisión del presidente del gobierno. Pero es que creo que cuando ocurren situaciones, tragedias de esta magnitud, tenemos que priorizar el problema. Y evidentemente lo que ocurrió el otro día, el domingo, con la fuga de Pedro Sánchez del lugar de los hechos, mientras el rey y la reina lidiaban con la ira, lógica ira del pueblo, es muy grave, es muy grave. Pero eso es un síntoma, es un síntoma de la situación. Yo lo que creo es que no podemos perder de vista, bajo ningún concepto, que lo primero que nos tiene que mover a todos, los del centro, los de la izquierda y los de derecha en estas circunstancias, es poner en primera posición del recuerdo a los muertos. Porque si no, estamos empezando a distorsionar la realidad.
Y la ayuda a los vivos, Jaime. Y la ayuda a los vivos,
por supuesto. Un segundo, Carlos, que termine, Jaime. Yo creo, Carlos, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Yo no sé con qué expertos has hablado, de verdad. Pero lo que más me carcome a mí por dentro es el pensar que esto, en muy buena medida o en gran medida, se podía haber evitado. Y eso es algo que a mí no me lo vas a quitar por mucho que me hablen expertos. Es decir, si tú, en lugar de dar una señal de alarma a las 8, la das a las 5 de la tarde, le otorgas a la sociedad valenciana, a los habitantes de los distintos pueblos, 3 horas, un margen de 3 horas. Un margen de 3 horas, Carlos, es la diferencia de la vida o la muerte.
Vamos a ver.
Por eso no me parece que sea una cuestión baladí el reclamarle naturalmente pericia, rapidez, acción, lo que no tuvo. Luego podremos buscar responsables o corresponsables, y yo estoy en la corresponsabilidad, porque el papel que está jugando Pedro Sánchez es el del auténtico Taur. Vamos a ver, no le mueve otro interés desde el primer momento que descargar sobre los hombros del presidente de la Generalitat de Valencia toda la responsabilidad de lo ocurrido. Es decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez es señalar como único culpable al presidente valenciano. Pero vamos, Jaime, a ver, si es que Jaime, esto es muy fácil. Si es que el PP y PSOE, los dos, Carlos, hicieron una evaluación de daños, pero no una evaluación de daños humanos.
No,
hicieron
políticos.
Oye, no sé si me va a dar tiempo a decir algo.
Hicieron una evaluación de daños políticos, caramba, que es lo que más me llama.
Es que claro, es claro. Que no sé si me va a dar
una
tiempo
evaluación de
decir
de daños políticos.
Sí, te da tiempo, tranquilo, Carlos.
Y como dijeron, termina, Jaime, vamos a hacer primero una evaluación de daños políticos, lo primero que pensaron es poner a salvo o intentar que el daño político que les podía hacer a sus respectivas siglas fuera el menor. Y por eso se han lanzado una estrategia de reproches cruzados los unos con los otros, que eso me parece innoble, indigno, inmoral. Y como estamos hablando de seres humanos, me parece inhumano. Y claro, cuando hay una cuestión que me parece que es inhumana, yo creo que los responsables de esto, ambos dos, tienen que irse, pero vamos, a la voz de ya.
Carlos.
Bueno, yo, si me he metido en la derivada política de esta tragedia, de esta hecatombe realmente histórica, ha sido porque en la primera parte, Jaime, se ha centrado precisamente en este asunto. Yo he cogido la pelota y la he rebotado, no he hecho más que eso. ¿Cómo no voy a pensar yo que lo grande, lo importante, lo trascendente, lo realmente pavoroso es el daño que se ha hecho sobre las vidas humanas? ¿Cómo no voy a pensar que hay muchísimas familias que ahora mismo no tienen su casa, que lo han perdido todo y que
pero
están
esperando? Pero que no era inevitable, Carlos, que era evitable. Era
bueno,
evitable.
En eso yo puedo estar menos conforme que tú.
Claro,
pero
es que eso es verdad que el alcance... ¿Es evitable la magnitud de lo que hemos tenido? Bueno,
no,
pues
no,
si se avisa
no
antes, probablemente sí,
no,
Jaime.
No es evitable que llueva.
No, no.
Pero que sí que es evitable es que una vez que llueva...
Sí, sí.
En la proporción
que ha superado toda expectativa. Eso también es
bueno,
verdad.
Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ajustar los diagnósticos a las expectativas.
Claro.
Porque
cuando tú decías hace un momentito que no sabías con qué expertos has hablado, yo te voy a hablar solamente, por ejemplo, de entrada con uno. He hablado con un meteorólogo licenciado en físicas, que ha trabajado en el Instituto Español de Meteorología, que sabe de esto, y yo le he hecho la pregunta que a cualquier periodista, a cualquiera de nosotros tres, se le ocurre. ¿Es predecible una tragedia de este estilo? Y me ha dicho, en un 70% sí, en un 30% no. Hemos tenido la mala suerte del 30%. Claro. Esto es absolutamente evidente. Así como, por ejemplo, los terremotos al parecer son más predecibles, las furias de los volcanes, por ejemplo, el de La Palma, incluso se estuvo temiendo unos días antes, esto al parecer no es tan previsible.
Lo cual es compatible con que haya que asumir responsabilidades que...
Sin duda.
He detectado algo que creo que... esto es como el caso de Benjamin Button. Creo que hemos empezado por el final. Es decir, lo primero que se hizo, por parte de nuestros gestores, de nuestros representantes, creo que empezaron por el final, que es la búsqueda de responsabilidades y de culpables.
Claro,
yo creo que han empezado por el final y luego están yendo a lo que tenía que haber sido lo inicial, que es lo que ha llegado hoy. Una semana después, el anuncio de ayudas para agilizarlas, para mañana poder hacer qué, tranquilizar a la gente en ese aspecto y luego a partir de ahí ayudar, tareas de desescombro, tareas de limpieza, tareas de rehabilitación, reconstrucción y ya entonces, oigan señores, ya está todo más o menos en orden.
He hablado con otro responsable que es, por ejemplo, el responsable de la ayuda que está volcando la Comunidad de Madrid y dice, es que no sabemos dónde mandarla.
Claro, porque es falla que no la logística. Se ha habilitado
donde falta mandarla. Falta mucha coordinación sobre el terreno, eso nos lo han remitido decenas de testimonios.
Y luego con toda claridad, es ya indiscutible que el mando único, que la responsabilidad, según una ley del 81, pertenece al gobierno del Estado. Esto es absolutamente cierto.
Pero Carlos, es que fíjate, tú estás apelando a la ley. ¿Eh?
¿Y a qué voy a apelar?
Pues a algo que me parece que a veces está mucho más a pie de calle que la ley, porque los que lo han perdido todo, incluso a sus seres queridos, lo que no entienden es que esto se tenga que dirimir en un pulso entre los que dicen
eso
que
es,
la ley dice
no
esto
entienden.
Y lo que dice
eso
la
es,
que la gente no
es.
Lo
se
entiende,
tiene que dirimir.
Coño,
esto
que
es
la
así.
Gente no lo entiende. La gente lo que entiende es que cuando ocurre eso, el Estado como un solo cuerpo tiene que estar ahí. Y la encarnación del Estado como un solo cuerpo es el ejército. El ejército tendría que haber estado allí en el primer segundo. ¿Te acuerdas
duda,
cuando estábamos oyendo la radio aquel día que nos volvíamos a casa? Ahí ya tenía que estar el ejército.
Jaime, ¿de quién depende el ejército?
Bueno,
no depende de Mazón.
Pero por eso.
O sea, el ejército depende
del
presidente. Oye, el ejército.
Pero Carlos, si te estoy dando la razón, no nos podemos perder en disquisiciones legalistas. Porque la gente no tiene por qué saber lo que es la administración territorial del Estado.
No se está entendiendo nada de lo que digo, ¿eh?
Sí, está entendiendo.
Si yo estoy diciendo lo mismo, pero
que
yo apelo a la ley.
Eso es.
Que esta no es una interpretación legalista. Que yo estoy diciendo, y coincido con vosotros, coincido contigo, Jaime, en que el ejército depende del gobierno. Y quien tenía que haber estado el minuto siguiente allí mismo es el despliegue del ejército. Por tanto,
pues claro.
Como esto no ha sucedido, la responsabilidad es absolutamente tremenda por parte de la incógnita ministra.
Mira,
vamos
a hacer una pequeña pausa porque ahora quiero asomarme a las primeras de mañana, pero subrayando varias cosas de las que habéis dicho... Permitidme esta ignorancia.
A mí me gustaría, si me permites, un momento solamente...
Muy rápido, sí, Carlos.
Me gustaría que Jaime refrendara o que discutiera el asunto que yo he planteado como la antítesis, la antinomia que se ha creado a partir de este momento, a partir de esta tragedia entre el rey y el presidente del gobierno.
No, sin eso te doy absolutamente toda la razón. Mira, todo lo que tú puedas pensar en negativo de la figura del presidente del gobierno, te
Venga,
la doblo yo.
Pues lo que os iba a decir, me he centrado tanto estos días en lo importante, como bien estabais diciendo, que es la ayuda humanitaria, todo lo que están haciendo los voluntarios, todo lo que las ayudas que por fin ya se han anunciado sobre el terreno, nos hemos marchado allí, que no he querido meterme mucho en brega política. Y fijaos, quizá por ello haya perdido de vista varios enfoques, como el que ha surgido antes charlando con Alberto Pozas. Que es, que lo habéis dicho ahora, por cierto, también, lo habéis venido a decir ahora, creo que ha sido tú, Jaime, que es, yo no quiero pensar, y lo voy a dejar ahí, de verdad, porque es que no me quiero detener en ello, es que ya llegará en la búsqueda de responsabilidades, pero no quiero detenerme y pensar de verdad, llamadme iluso, en que se tardó tanto en una respuesta práctica, es decir, ejército, etcétera, etcétera, tomar medidas, por cálculos políticos.
Pues no, ¿de verdad? Para la menor, no
¿de verdad?
Para la menor duda que fue así.
Pero no quiero detenerme en ello, Jaime, porque ya tengo el cuerpo revuelto con todo lo que está ocurriendo, como todos, que creo que vosotros estáis igual, y claro, se me va a revolver más. Entonces, de verdad, si puestos a revolverse, que se me revuelva por lo que se me tiene que revolver, y ya dentro de un mes, dos meses o cuando se busquen responsabilidades, nos ponemos con ello. Son las 11:51 de la noche, quedan menos de 10 para alcanzar las 12. Una pequeña pausa y volvemos rápidamente con las portadas, con las primeras.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Las últimas de hoy son las primeras de mañana. Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas noches.
Dos grandes noticias, Jesús. Una de ellas es la de las elecciones en Estados Unidos, que tengo que dar un detalle. Para el que no lo sepa, no se puede saber cuándo tendremos los resultados. Hubo una vez que tardaron todo lo que llevamos esperando y 3 días y medio más, 4 días más en total. Y lo otro es lo de las consecuencias de la Dana. Por ejemplo, ABC, registrados oficialmente 89 desaparecidos, aunque hay 62 cadáveres sin identificar. El Mundo, España afronta la mayor reconstrucción de su historia. No está mal visto esto desde este ángulo. España afronta la mayor reconstrucción de su historia para recuperar Valencia. Han sufrido daños 98.000 coches, 4.500 comercios, 70 hectáreas de regadío y también 90 colegios. En el periódico de España, el titular de apertura y el enfoque, nunca mejor dicho, es Estados Unidos. Elecciones en Estados Unidos en directo. Trump, tras votar en Florida, será una gran victoria. En Voz Populi se dice que hay una parte del PSOE, dice, horrorizada por la crisis de Estado. No hay, entre comillas, no hay quien salve al rey en Moncloa. Extrañamos a Rubalcaba, se cierran las comillas y no se cita al dueño del contenido de esas comillas. Eso no se dice. Eso en Voz Populi. En el diario El Confidencial, la noticia del día es también lo de Estados Unidos, elecciones históricas en Estados Unidos. Trump lanza acusaciones de fraude. Ojo, que ya ha dicho engaño masivo en Filadelfia y ya ha hecho llamadas a lo de la otra vez, a lo del supuesto pucherazo. Tenemos también en el en la CNN, Igualdad borra un tuit con una foto de las...
¿En OK Diario?
Perdón, en OK Diario, sí. Igualdad borra un tuit con una foto de las anotaciones de la ministra sobre la Dana, que dice, es nuestro momento. En el diario .es...
Perdón mi expresión, pero es que esto es de una gravedad,
esto grave, sí,
verdaderamente descomunal.
Te leo algo más, Carlos. El Ministerio de Igualdad ha borrado un tuit que incluía una foto de los apuntes de la ministra Ana Redondo sobre cómo abordar las consecuencias de la Dana en la Comunidad Valenciana. En las imágenes eliminadas se observan frases como «Este es nuestro momento», entre comillas, como guía para la intervención de Redondo en la tercera reunión operativa para el seguimiento de los efectos de la Dana en materia de igualdad. En el diario.es, Estados Unidos vota entre Kamala Harris y Donald Trump en una batalla al límite. En otra de las informaciones de hoy del diario El Mundo, atención, el gobierno, porque creo que no lo recoge nadie más a estas horas, aunque sí se ha contado durante el día, el gobierno obligado a negociar con las aseguradoras para evitar el colapso sanitario. Colapso sanitario. Sí. Adesla, Sasisa y DKV plantan a Muface, plantan, dice, y dejan desierto el seguro de
millón
salud
y medio
de 1,5
millón y medio de funcionarios.
Sí.
Ni más,
en,
ni
el,
menos.
En el diario 16 un apunte muy interesante sobre lo que os decía, cuándo se sabrá el ganador de las elecciones en Estados Unidos. El problema es que la respuesta es que no sabemos cuándo se sabrá. Sabremos el resultado, pero no sabemos el plazo, no sabemos cuándo se saldrá. En el diario El Debate, que le dedica la apertura al presidente del gobierno, texto: Sánchez diluye su responsabilidad mientras Mazón se abrasa. Todos somos Estado, dice entre comillas. Se supone que Sánchez. El presidente cambia su si necesita más recursos que los pida del sábado. Si necesita más recursos que los pida, el sujeto era, o el complemento era Valencia, si Valencia necesita. Del sábado por esta otra frase lo cambia. El gobierno va a continuar ayudando en todo aquello que seamos requeridos, pero mantiene su actitud. Y para el final os pido una sonrisa para otro día aciago y amargo más. Hay una fotografía del Falcon famoso, el avión del presidente, rodeado de helicópteros, y en broma se dice: Pedro Sánchez repartirá el dinero para Valencia lanzando sacos desde el Falcon rodeado de helicópteros que reproducirán la cabalgata de las Valquirias.
Pues sí, buena falta.
Oye, os voy a decir una cosa.
Muy rápido, Carlos.
Una información. No sé si el rey va a ir a Chiva como él pensaba ir. No lo sé si en los próximos días. Pero tiene pendiente decidir si va o no va el día 21, a la entrega de los premios Jaime I, que son unos premios muy importantes en la Comunidad de Valencia. Pero al parecer se puede suspender esa entrega, pero el rey es el que la preside.
Pues veremos si lo hace. Lo de Chivas, en principio, confirmaron desde Zarzuela que sí, que lo harán. Y supongo que lo harán a solas. Y si no hay disturbios, a ver qué se dice.
Que no le deja, Jesús, que hay ahora mismo un enfrentamiento, una confrontación. Pero a primera sangre entre la Moncloa y la Zarzuela.
Ya.
Sí. Es que no nos damos cuenta de lo que va a suponer esto de ahora en adelante.
Venga, vamos a intentar terminar con una buena noticia que la hemos tenido hoy. Centro Comercial Bonaire Aldaya. Hoy ha vencido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el trabajo de la gente, y que supo seguir ese aviso y salir corriendo de ese centro comercial, y sobre todo ha vencido la información a la desinformación, a la mala información y al bulo. Ninguna víctima hallada por los servicios de rescate con el 99% de la superficie explorada. Ninguna víctima. Mensajes de hace unos días.
Se han publicado informaciones diciendo que iba a haber 1000 cadáveres.
Así es. Por eso digo, Carlos, que mira, esto es una victoria de la información y de las fuentes oficiales. No nos cansaremos de repetirlo. Medios de información que contrasten esa información, medios de información veraz y fuentes oficiales. Únicos puntos de información para vencer al bulo y para vencer al miedo que ya bastante tienen en el cuerpo como para que encima vengan una panda de energúmenos a difundir o a intentar introducir más. Así que Centro Comercial de Bonaire, ninguna víctima, y esperamos que esto siga siendo así, arrojando este tipo de datos y de balances. Carlos Dávila, gracias como siempre.
A vosotros, a ti.
Jaime González, buenas noches, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Rafael Cerro, gracias.
Adiós a los tres, adiós a todos.
Y a todos ustedes, ya saben, mañana nosotros regresamos a partir de las 7 de la tarde en El Enfoque. Hasta entonces, descansen, duerman bien e intenten sonreír. Un abrazo.